es hora de ponerle al séptimo vicio.
Un viaje a las pantallas de la creación. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
¿Qué se va a hacer con el vacuno?
¿Cuál es la? ¿Tu cuerpo?
Conducen Arturo Pérez y Eduardo Quijano. Bienvenidos.
Sábado son las 3 de la tarde y esto es El Séptimo Vicio. Y que se vaya preparando toda la banda porque hoy vamos a tener un programa de esos programas, pero bien chonchos, bien padres, bien sabrosos. Ya estamos, el equipo que hacemos este programa, nuestro productor y ahora también a cargo de los controles técnicos, Gilberto Domínguez, y todos quienes participan aquí en Radio Universidad de Guadalajara para que este programa llegue a todos ustedes. Estamos muy contentos porque vamos a tener como esos circos de muchas bandas, ¿no? Donde hay mucha información. Decirles que vamos a hacer contacto hasta Docs MX, donde se encuentra Arturo Pérez Navarro, a ver si podemos localizarlo. Y, por supuesto, también vamos a tener algunos pases para que la banda vaya a premiers la próxima semana. Entonces va a ser un programa bastante interesante que tiene que comenzar con algo verdaderamente terrible, quizás que ya era imprescindible que saliera a la luz. Y es esta situación tan tremenda que ha ocurrido a raíz de las revelaciones que el pasado 5 de octubre, una investigación del New Yorker dio a la luz sobre este personaje siniestro, todopoderoso de Hollywood, Harvey Weinstein. Pero yo quisiera comenzar con una de las voces que ha tenido mayor repercusión en las redes sociales, y es la voz de Emma Thompson, que dibuja el perfil ominoso de este sujeto.
I don't think you can describe him as a sex addict. He's a predator. The top of a very particular iceberg, you know, and he's, I don't think you can describe him as a sex addict, he's a predator, that's different, but what he's, as it were, the top of the ladder of, harassment and belittling and bullying and interference and what my mother would have referred to in the olden days as pestering. Is he pestering you? This has been part of our world, women's world, since time immemorial. I mean, whenever I was in a room with him, he gave off the most appalling. Because one of the big problems about the way in which our systems work at the moment is that there are so many blind eyes, and we can't keep making the women to whom this happens responsible. They're the ones who've got to speak. Why? We've got to look and say, this is happening, and say, this is happening. I think there are probably about a million missed opportunities to call this man out on his disgusting behavior.
Y bueno, como dice Emma Thompson ahí, este individuo pues es no solo un acosador, un individuo, un depredador sexual, que durante muchísimos años, abusando, utilizando su poder como productor de los pesos pesados de Hollywood, violó, acosó, manipuló a una muy buena cantidad de mujeres, de actrices, hasta el momento un poco más de 35 actrices, tomó la voz, tuvo el valor de contar lo que Por supuesto, desde hace mucho tiempo ya se había indicado de diversas maneras en algunos libros, en algunos reportajes, lo que todo Hollywood sabía, que este individuo de 65 años abusaba sexualmente de todas las jóvenes actrices que llegaban a su compañía y que querían hacer una carrera en el mundo de Hollywood. Por lo menos durante 20 años ya se tienen evidencias de que este comportamiento ahí estaba, y pues el modus operandi de este individuo era pues bastante típico y terrible. Citaba a las mujeres en una habitación de hotel, las invitaba a que le dieran masaje o que les hicieran el sexo oral, y en algún caso hasta las violaciones. En digamos diversos testimonios de muchas mujeres pueden encontrar, por ejemplo, en la página del Séptimo Vicio, lo que hemos publicado, la traducción de la carta que envió la actriz francesa Lia Seydoux, y que hemos traducido en beneficio de que se conozca esta situación tan terrible, de cómo también a ella intentó, no lo consiguió, intentó violarla. Por supuesto, no es la única, muchísimas otras actrices han salido a decir que cuando algunas de ellas no habían accedido a sus caprichos, pues eran despedidas o no eran contratadas, y eso explica en buena medida cómo muchas de estas actrices se sometían al poder de este individuo, que, como también dice Emma Thompson, es solo la punta del iceberg de un problema mayúsculo que existe en Hollywood, y que ustedes recordarán que ya había aparecido de manera bastante consistente desde que aquel director italiano Bernardo Bertolucci había, digamos, sido acusado de haber violado, cuando tenía 19 años, a María Schneider, en aquella famosa escena de la mantequilla en El Último Tango en París, a manos de Marlon Brando. Y creo yo que nadie le creyó muy bien, nadie colocó la voz de María Schneider en aquel momento. Y lo que es verdad, y ella lo comentó durante mucho tiempo, es que esa situación, esa violación que ella sufrió durante la filmación de El Último Tango en París, devastó su vida. Weinstein se había convertido en una máquina de abusos hacia las mujeres, y creo yo que, digamos, quienes habían caído con el deseo de triunfar y de tener un lugar en esta industria del glamour, en esta industria del entretenimiento, que, como sabemos, está dominada por la mirada masculina, y donde durante muchísimos años, durante prácticamente todo el siglo pasado y buena parte de esto, lo que ha dominado, lo sabemos, es una mirada absolutamente sexista, machista. En este programa hemos reiterado los datos que ofrecen un conjunto de investigaciones recientes, de que el 84% de los directores que trabajan para Hollywood son hombres, el 88% de quienes hacen guiones son hombres, y es decir, hay muy pocas mujeres haciendo cine. Un último recuento hablaba de que solamente el 7% de las mujeres que trabajaban en Hollywood llegaban a dirigir una película, y apenas el 13% habían conseguido que sus guiones se convirtieran en película. Yo creo que también es importante que sepamos un poquito de la historia de quién es este hombre. ¿Quién es Harvey Weinstein? Este individuo, neoyorquino de 65 años, que quizás lo que está ocurriendo con esta figura es que nos está mostrando el lado oscuro del que seguramente va a ser uno de los últimos magnates del viejo Hollywood. Es decir, yo no creo que después de esta situación sea posible construir más, y eso puede ser uno de los beneficios, una figura como Weinstein, quien lo que hizo él fue como una especie de nuevo rico, se coló en medio de lo que era los grandes estudios de Hollywood y empezó a jalar para sí la producción de cine independiente, empezó a promoverlo y lo que hizo fue que en 1979 junto con su hermano Bob crearon una empresa llamada Miramax, una productora. Miramax venía del nombre de sus padres, de Max y Miriam, y con eso pusieron el nombre a la película. En un principio lo que hicieron con Miramax es que Miramax distribuía películas básicamente de cineastas independientes y películas europeas en los Estados Unidos, y lograron muchos éxitos en términos de esa distribución. Digamos, quizás el más célebre en América fue el caso de Cinema Paradiso, el caso de The Crying Game, El Juego de Lágrimas, o de Pulp Fiction, la película de Tarantino. Y obviamente empezaron a crecer desmesuradamente y en 10 años no solo se fueron una distribuidora, sino se convirtieron en una productora de películas. Y, sin embargo, no todo lo que estaban produciendo funcionaba y tuvieron que vender la Miramax a Disney en 1993. Aunque lo que se dice es que ellos las siguieron manejando Miramax como si fuese suya, aunque era propiedad de los estudios Disney. Nunca consiguió ni con Disney Miramax regresar al primer plano, aunque se sabe que el propio Harvey Weinstein tenía un sello propio que se llamaba Dimension Films, donde fundamentalmente se hacían películas de terror, y esto lo que hizo fue que, bueno, siempre tuviera un presupuesto ahí para sus aventuras, ¿no? Otro asunto que hay que decir es que él siempre se consideró un cineasta frustrado. Se sabía que se le conocía como Harvey Manos de Tijera, porque quien llegaba con sus películas tenía que aceptar que Harvey Weinstein decidiera cuál era el último corte. Él tenía siempre el derecho a este montaje final. Y incluso con películas extranjeras que habían triunfado fuera de Estados Unidos y que él llevaba, les metía muchas manos. Y bueno, hay situaciones bastante escalofriantes. Y lo que hay que recalcar en estos momentos, que hace prácticamente 10 días, cuando estalló este escándalo sobre su comportamiento sexual abusivo, lo que hizo Weinstein fueron dos cosas. Primero, defenderse diciendo que era un comportamiento como de dinosaurio, como de un individuo del paleolítico, y que no había logrado superarlo, y se acogió a un tratamiento en una clínica para adictos al sexo. Pero hay procedimientos judiciales en marcha, tanto en la ciudad de Nueva York como en Los Ángeles, en su contra. Por supuesto, hay que decir que muchas grandes películas, por poner un ejemplo, Mi Pie Izquierdo, Shakespeare Enamorado, La Vida es Bella, tuvieron en Weinstein un pilar fundamental, y que, pues al menos con este tipo de lobbying que él también hacía con la industria de Hollywood y con la academia, logró conseguir más de 80 premios Oscar y más de 350 candidaturas a los Oscar, lo que permitía una mayor circulación a sus películas. Sin embargo, todo esto se vino abajo. La primera señal allá en el 2004, cuando el periodista Peter Weiskind publicó un libro que se llama Sexo, Mentiras y Hollywood, donde ya destripaba este tipo de manejos de la empresa Miramax o Miramax, tanto en el festival Sundance y pues lo que ocurrió fue que Disney los despidió, ellos recuperaron otra compañía y fundaron la compañía Western Company, donde bueno, empezaron también a hacer musicales, a producir musicales en los Estados Unidos, y pues esa es la situación. Creo que lo que más importa decir es que el escándalo Weinstein señala no solo lo que está ocurriendo en el cine de Hollywood, sino el lugar que le estamos dando a la mujer, este lugar de indefensión, de terrible agobio que muchas mujeres profesionales siguen sufriendo, no solamente en el cine, no solamente en Hollywood, y por supuesto en Hollywood, no solamente por individuos como Harry Weinstein, sino por los propios actores. Ya se ha denunciado comportamientos de actores terribles contra sus compañeras actrices. Bueno, ahí está este asunto que nos debe hacer reflexionar fundamentalmente qué estamos haciendo como sociedad, como humanidad, con el lugar que tienen las mujeres en el mundo, y por eso quisimos tratarlo hoy. Vámonos rápidamente a nuestro primer corte y regresamos aquí al séptimo vicio.
El séptimo vicio.
Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia.
Documental.
Terror. Melodrama.
Animación. Y mucho más bajo el lente de El Séptimo Vicio.
Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Visita docsmx.org.
Y bueno, pues estamos ahora sí que muy contentos de hacer contacto con Arturo Pérez Navarro hasta la Ciudad de México, donde te encuentras justamente asistiendo a este Festival Internacional de Documental en tu calidad de jurado. Arturo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Eduardo, me acabo de comer un sanducho aquí en la cantina de Riviera del Sur, donde está haciendo la comida de jurados en tu honor, porque yo sé que te gusta la comida yucateca, que le conoces muy bien, y pues nada, muy contento aquí en el DOC, en la 12ª edición.
Sí, este festival de documentales, que me parece que tiene muchos atributos, en principio, Arturo, porque tiene una muy buena cantidad de secciones diferentes, con propósitos diferentes, y creo yo que eso le da una diversidad muy grande a este festival.
Es un festival muy, muy interesante, y para mi gusto es el festival más importante y mejor organizado que hay en el DF. Tú que conoces muy bien el DF, sabes lo difícil que es hacer un festival aquí en Ciudad de México, por lo grande y lo vasto que es. Y a lo largo de 12 años empezó siendo DOC DF. Después de que Marcelo se le ocurrió cambiarle el nombre a CDMX, pues ya ahora es el 12MX. Y es un festival que tiene un montón de secciones muy ricas, muy diversas. Y este año especialmente es un año muy, muy muy íntimo, muy emocional por todo lo que pasó con el sismo del 19 de septiembre acá en México. Las sedes aquí, la mayoría de las sedes están entre la Roma y la Condesa, donde hubo un montón de afectaciones. Hay calles en las que se ven edificios derruidos, hay calles cerradas, todo el mundo está pues pendiente. Ayer pasaron una manifestación con gente con velas, en unos días va a haber una manifestación, va a haber un homenaje a las víctimas en el Monumento de la Revolución con gente con velas en la noche, que promete estar bastante sentido el asunto. Entonces, bajo ese contexto, este año cobra mucha más validez el festival, que además el día del terremoto en el festival perdieron un montón de información, y de todas maneras se levantaron, hicieron un montón de cosas. Ha sido un festival, ha sido una edición que ha sido como muy emotiva en ese sentido. Inauguraron en el Parque México, este parque que tú conoces muy bien, en donde se presentó la película de los niños, de Maite Alberdi, ante más de 1,000 personas, una presentación muy emotiva, al aire libre, donde se pretende que el festival siempre esté como muy muy en contacto con el público y rescatando de nuevo los espacios públicos.
Sí, fíjate que situaciones y proyecciones como las que nos comentas de los niños, este espléndido documental sobre ya no niños, sino adultos que tienen capacidades especiales, capacidades mentales particulares, son experiencias verdaderamente extraordinarias, son experiencias irrepetibles para el que habita una zona con las situación que recién acaba de ocurrir en el DF, pero aún de otra manera, porque el cine, digamos, es como el lugar donde se van acumulando, donde se van registrando, donde podemos guardar la memoria de aquellas situaciones que no son significativas. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido un festival de documental en estos momentos es sumamente importante. Estaba yo revisando las secciones proyecciones especiales, van a proyectar la de King Tiger que hemos visto aquí, va a haber otras secciones igual de interesantes, por ejemplo ópera prima mexicana con películas muy interesantes de documental.
Así es, yo por ejemplo estoy de jurado en la sección llamada Tredades, en donde ayer sí, Gente Pequeña, Árboles Grandes, una película de Rusia que habla acerca de un problema en la selva húmeda tropical en Sudáfrica, en donde se están talando los árboles y hay unos pigmeos en vaca, en donde vienen unos 40 y cómo les han ido quitando sus tierras y la dificultad para cazar. Hoy tengo un par de películas más de la sección Pan y Mujeres y Drogas.
Esa película que parece muy interesante. También hay esta, y que va a pegar muy fuerte esa película desde el punto de vista emocional, que se llama Team Gaza y que habla de...
¿Sí? Sí, cuéntame.
No, Team Gaza, que la... digamos, cuenta la historia de cuatro jóvenes que sueñan en un nuevo espacio para esa franja de que el mundo ha ido aislando y cada uno de estos jóvenes intenta construir sus vidas. Por ejemplo, uno quiere casarse con su sobrina, otro quiere reconstruir su casa que está bombardeada, otro quiere huir, y el otro, por supuesto, como lo que está ocurriendo ahí es la guerra, pues quiere tomar las armas. Pero todos ellos, ¿sabes qué hacen? Hacen un equipo de fútbol. Y bueno, la historia de Team Gas es una historia en esa sección, en una de las muchas secciones de Doc MX de Otredades, en la que estás como jurado Arturo Pérez, y me parece interesantísimo, por supuesto la película que nos mencionabas de Mujeres, Drogas y Katmandú. Y hay muchas otras cosas, pero entiendo que no solo tienen exhibición de películas, sino también hay actividades de formación.
Así es, cumplen un montón de funciones al mismo tiempo. Está esta formación, tienen también una serie de talleres, tienen un Docs Lab para proyectos que están terminando, porque también tienen como un compromiso en esa parte de hacer del festival una parte de formación de documentalistas.
Sí, fíjate, Arturo, que algo que tú y yo hemos venido, y lo digo, lo debemos de repetir con mucho orgullo, es ¿por qué es fundamental ver documentales? Porque...
¿Eduardo?
Sí.
Te paso a Pau Montoc, el director del festival de 2DF, es el director artístico del festival, para que te platique un poco más de las actividades, ¿te parece?
Claro que sí, adelante.
Hola, buenas tardes.
Hola, y un gusto que te hayas tomado un momento para estar aquí en el Séptimo Vicio, en Red Radio Universidad de Guadalajara. Y lo que estábamos platicando con Arturo es lo importante, lo fundamental, lo esencial para todos los públicos, para todos los ciudadanos, en estos momentos y en cualquier momento, de ver documentales.
Pues sí, o sea, nos vimos en la circunstancia de que aún está el festival, nos agarró el temblor, que aún nos tiene temblando a todos. Y hace 3 semanas realmente el festival pues se iba a cancelar, ¿no? Pero bueno, después de enfocar todas nuestras energías y medios de producción, ayudar a los damnificados, decidimos que el festival se tenía que realizar, porque consideramos una responsabilidad el volver a tomar la vía pública. Nosotros somos un festival que tiene prácticamente el 70% de sus proyecciones en la vía pública. El volver a dar la vida a la ciudad y a superar el miedo, ¿no? El miedo y el trauma que todos tenemos, yo me incluyo entre ellos, ¿no? Entonces, consideramos un acto de responsabilidad haber hecho el festival.
Y feliz noticia, lo platicábamos Arturo y yo hace un momento, eso de colocar el cine en medio de la gente, en la calle, cerca de la situación que están viviendo, contagiarlos de otras emociones, hacerlos reflexionar con una muy importante cantidad de secciones, proyecciones especiales, cinema queer, cinema dedicado a mostrar perfiles específicos de sujetos que nos van a hacer reflexionar, producciones de México, en fin, creo yo que lo que ofrece Docs MX, nosotros que estamos aquí en Guadalajara, es un modelo bien interesante de cómo el cine, la función social del cine está todavía por trabajarse.
Sí, así es, o sea, así es. Pensamos que el documental, siempre lo hemos dicho, es la herramienta perfecta para forzar la reflexión, el debate, el encontrarnos el uno al otro, el platicar con un desconocido que ha visto una película al lado nuestra, y en este momento es lo que necesitamos, un punto de reencuentro, de reflexión, de contarnos qué nos ha pasado, y bueno, pues todas las secciones, como bien comentas, pues son secciones que miran a los demás, miran a los otros, y todas las películas tienen un punto en común, que es una mirada y un mensaje muy claro, muy directo al respeto, a la tolerancia y a la empatía, ¿no? Que es precisamente algo que ahora es muy necesario más que nunca.
Algo que me interesa que comentemos antes de concluir esta charla es el país invitado, que es Colombia, que ha llevado también el registro de sus situaciones, que cuando uno las ve encontramos una gran, digamos, sintonía con lo que está ocurriendo en México.
Sí, así es. O sea, Colombia es primero un país con una riqueza cinematográfica excepcional y segundo un país con unas posibilidades de coproducción con México y de relaciones económicas y de producción cinematográfica con México con un potencial muy elevado, ¿no? Entonces, esas son las dos razones por las que hemos decidido que este año sea Colombia el país invitado. Y además a eso se une que, bueno, pues es un país que ha vivido el conflicto armado más largo de Latinoamérica, que ha finalizado afortunadamente un proceso de paz muy importante. Y es una manera de celebrarlo, ¿no? De celebrar que un país que, bueno, pues ha vivido con la violencia durante décadas, que por fin está viviendo en paz, ¿no? Y ese es otro mensaje que queremos hacer, y un homenaje también a todos, de una parte y de otra, de un bando y de otro, que se han esforzado y han cedido lo que han tenido que ceder para encontrar la paz, ¿no? Que es lo que queremos todos. Y es lo que queremos aquí en México, porque aquí en México
estamos en guerra,
pero estamos en un conflicto armado, o sea, no nos engañemos, ¿no? Claro. Entonces queremos reflejarnos un poco en eso para encontrar vías para poder vivir en paz y poder pasear por México con total tranquilidad, ¿no? Eso es a lo que queremos llegar.
Y a eso también invita el cine. Por último, y porque se están cumpliendo 10 años de una decisión de tener una sección dedicada a los niños, me parece también importante decir que ustedes no se olvidan de ese tipo de público. Y que han colocado algo, unas 5 películas sumamente interesantes ahí en DocsMX, que tienen como objetivo aludir a la imaginación, a la vida, a los sentimientos de nuestros hijos, de nuestros niños.
Sí, así es. O sea, nosotros somos primero un festival abierto a todo público, a todo. Y segundo, buscamos un espectador activo, o sea, un espectador que opine de las películas, con las sesiones de debate después, que diga qué piensa, ¿no? Y no nos podríamos olvidar de los niños. Hoy ha sido la primera, esta mañana, el domingo, mañana tendremos otra, el próximo sábado 21, tendremos otra a las 12 de la mañana. Son sesiones de cortometrajes para niños en las que hay dinámicas con actores, con animadores, que incitan a los niños, después de ver los cortometrajes, a que nos digan qué piensan de lo que han visto. Si les gusta, si no les gusta, si están de acuerdo, si no están de acuerdo, qué opinan, su imaginación, qué les dicta. No sé, o sea, que hablen, ¿no? Que se expresen después de ver una película. Los niños están expuestos a miles de contenidos audiovisuales al día, pero no hablan sobre ellos, no estamos formando un espíritu crítico audiovisual en nuestros hijos. Entonces nosotros intentamos un pequeño granito de arena para fomentar esto, ¿no? Que nos digan qué les gusta, qué no les gusta o qué opinan de lo que ven, ¿no? Esa es la intención de la sección para niños que tenemos.
Fantástico y sobre todo muy necesario. Pues muchísimas gracias por abrir este paréntesis y compartir con toda la banda del Séptimo Vicio lo que está ocurriendo en esta edición número 12 de DocsMX.
Pues muchísimas gracias a usted y a todo el auditorio. Por supuesto, un fuerte saludo.
Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Y bueno, pues nosotros vamos a continuar aquí. La verdad se emociona uno, ¿eh? La verdad se emociona uno escuchando este tipo de proyectos en los que el cine es una mediación indispensable para construir ciudadanía, para pensar en lo que nos está ocurriendo. Y bueno, estábamos hablando de mujeres y vamos a escuchar esta soberbia interpretación de Charlotte Gainsbourg, Rest.
Espectadores, críticos.
Todos tienen su boleto para entrar a El Séptimo Vicio.
Y bueno, regresamos, estamos escuchando de fondo el tráiler de este thriller de suspenso y terror, a lo cual los vamos a invitar. Esta película se llama 60 minutos para morir y es ese tipo de juegos que a veces empiezan siendo como una charlotada para compartir y luego uno se enreda y no logra resolverlo. Bueno, la película es muy muy interesante. Unos amigos van a poner a prueba su inteligencia en un cuarto de escape, pero llega un momento en que la situación se complica. Una película interesante. Entonces vamos a ofrecer 4 pases dobles para las primeras personas que marquen a nuestros teléfonos en cabina 3134-2222, repito, 3134-2222, extensión 201, 12801, 12802 y 12803. A las primeras 4 personas van a recibir un pase doble para ir a ver este jueves 19 a las 8 de la noche en Cinemex Sania, 60 minutos para morir. Entonces esperamos aquí sus llamadas. Insisto, las primeras personas que llamen van a tener esta oportunidad de asistir antes que nadie, ver una película, cotorreársela, pasársela bien a la mitad de la semana, un poquito más, el jueves el jueves, que es 19 de octubre, ahí en el Cinemex Ania, a las 8 de la noche. Pero también tenemos otra invitación para ustedes. Y bueno, fíjense que hace unos años vi una película que me dejó completamente entusiasmado, una comedia fuerte, ruda, llamada Rumba. Nunca la olvidé esa película, y tampoco olvidé a sus personajes principales, Dominica Bell y Fiona Gorde. Y es de esas comedias que uno la ve una vez, Rumba, y no la olvida jamás. Una película verdaderamente delirante. Y el año pasado, esta pareja hizo otra película llamada Perdidos en París. Hay que decir que ambos dirigen la película y ambos actúan. Y esta historia es la historia de Fiona, una bibliotecaria de Canadá que llega a París para ayudar a su tía, una anciana. Esta tía se llama Marta, y que pues ya le avisaron que va a ser internada en una residencia para ancianos. Sin embargo, lo que ocurre es que en la llegada Fiona pierde su equipaje y además descubre que su tía Marta ha desaparecido. Por supuesto que esto va a ser el punto de partida para que ocurran una enorme secuencia de desastres, de principios de caos, y que en el camino se encuentre que con un individuo, con Dom, que es egoísta, cruel y presumido, y que va a intentar arruinarle la vida. Creo yo que esta comedia, insisto, que son comedias muy físicas, son comedias en las cuales uno todo el tiempo está en contacto con las situaciones más delirantes que hay, es una muy buena oportunidad para tener un entretenimiento. Y aquí en el Séptimo Vicio vamos a regalar también, ok, gracias a la generosidad de Pilar del Razo, que nos dice que Cine Caníbal este martes 17 en el Cinemex Cordilleras, repito, martes 17 en el Cinemex Cordilleras, a las 8 de la noche va a presentar esta comedia, sumamente recomendable, de veras. Es de esas películas que uno agradece porque le devuelven la energía con tanta risa que uno coloca ahí. Perdidos en París, martes 17 en el Cinemex Cordilleras a las 8 de la noche. Las primeras 4 personas que llamen a nuestros teléfonos en cabina, 3134-2222, extensiones, ya saben, 12801, 12802 y 12803, por supuesto que van a tener esta oportunidad. Y hoy, pues ya les dijimos, nos pusimos guapos, dos opciones. Una, para ir a ver el jueves 19 a las 8 de la noche en el Cinemex Sania, la película 60 minutos para morir, un thriller de suspenso interesante. O el martes que es 17 a las 8 de la noche en el Cinemex Cordilleras para ver esta comedia soberbia, Perdidos en París. Bueno, nosotros vamos a nuestro último corte, pero déjenme compartirles, como siempre hacemos aquí en el Séptimo Vicio, esos encuentros musicales que pues a veces tenemos, esas exploraciones que andamos haciendo por todos lados, y me encontré con este grupo español y una canción que se llama Será Verdad, que les pido a mi querido productor y amigo Gilberto que nos deje un momentito para hacernos esta pregunta. ¿Será verdad?
En los carteles puede leerse en las paredes de tu ciudad. será verdad si lo anuncian en la tele, en las radios y en las redes de tu ciudad? Será verdad, verdades o mentiras, ya no son más queridas, aún sin curar.
Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en El Séptimo Vicio.
Estrenos, sugerencias, hallazgos y pistas para gozar la cartelera.
Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
La carga en su esencia es una gran persecución de México a Veracruz. Tenía una muy, muy pequeña premisa de contar el lado heroico de estos indios, que aparte de su gran fuerza, tenían una gran inteligencia. Ellos trazaban una línea recta imaginaria desde donde salían de Tuxpan, Veracruz, hacia México, sin mapa, puro pulso y puro conocimiento de la tierra. Y eso se me hacía súper, súper emocionante. Y obviamente me apegué también a la historia verdadera, ¿no? Al Francisco Tenamastle, gran precursor de los derechos humanos. Y todo eso me llevó hacer una película también ficcionada.
Tengo una carga muy especial para ti.
Debo ir a la ciudad a reunirme con Fray Valerio. Ya nada me va a detener, María.
Si me traes a Lisa a la hacienda, la mitad de la encomienda es tuya.
Para tratar de llegar a una película emocionante, pero que también tuviera tintes históricos, tintes culturales, que mostrar al indio heroico, simple y sencillamente dignificar al indígena. Cada uno de los personajes tenía que tener una carga emocional, ¿no? Que básicamente todos los tenemos, todos los seres humanos.
Sé lo que buscan, yo se los puedo dar.
Soy Alan Johnson, director de La Carga, película mexico-española. Les quiero brindar una invitación para que vayan a ver mi película.
Pues ahí está el tráiler comentado por el tráiler de La Carga, esta película mexicana que se está estrenando el día de ayer y que dirigida por Alan Johnson, y que yo creo que de alguna manera refleja, como vamos a ver en un momento, esta bipolaridad que tiene el cine, la producción del cine mexicano en estos momentos, donde quizás todavía las apuestas son bastante distantes. En La Carga, como hemos escuchado, un indio tateme ha recibido la misión de llevar a México, de la Ciudad de México a la costa de Veracruz, para servir de testigo en el juicio que se le seguirá a Francisco Tenamastle, un indio que encabeza la lucha de liberación en la que este personaje está enredado, y tiene que llevar en sus espaldas prácticamente a una mujer que no está preparado para este viaje. Creo que es una película a pesar de que probablemente su mejor propuesta sea lo visual, es mucho más que eso. Pone un poquito, el fondo, el contexto, un tanto cuanto, desdibujado la anécdota histórica respecto al inicio de la lucha a favor de los derechos indígenas, sí queda un poco diluida. De hecho, el propio Francisco Tenamastle queda casi como un fantasma. Sin embargo, creo que tiene muchos otros valores. Me parece que el uso de la cámara, lo escueto de los diálogos, le dan a la película un ritmo verdaderamente particular y que nos ayuda muchísimo a irnos involucrando y a disfrutar la película de muy buena manera. Creo yo también que los personajes están perfectamente delineados y creo yo que no tiene mayores pretensiones que irnos llevando al desarrollo de esta historia sin romantizar demasiado la narrativa. No llega a ese tipo de clichés en los cuales los indios son débiles o sumisos ante los españoles. Todo lo contrario, es un personaje bastante sólido. También esta película La Carga, que está en cartelera, tiene como una característica muy muy particular y que rinde buenos frutos para el espectador, es que es una película breve que va jugando con los personajes, que nos va haciendo sentir el paisaje y con situaciones, con momentos donde se le pierde solemnidad a este tipo de tratamiento de historias con personajes prehispánicos. Esa es una buena propuesta, creo yo. Hay que darle la oportunidad de verla, de entenderla y también de recordar que existe una gran joya de este tipo de cine, y la película de Yulene Olazola y de Rubén Imaz, Epitafio, que va un poco más allá y que en este mismo, digamos, en este mismo contexto histórico, Epitafio sí logra, digamos, mayor profundidad en esta idea de mostrar las contradicciones humanas de personajes en una aventura como esta, digamos, dentro de plena conquista, ¿no? Y creo que el despliegue visual de ambas películas de Epitafio, pero también de La Carga, son dignas de alabanza. Yo creo que si el cine mexicano empieza a trabajar más este tipo de historias, me parece que se va a ir encontrando cada vez mejor con otras posibilidades de oferta al cinéfilo, mucho más que esta, que fue la película que más arrebató a los espectadores. La sala en la que yo asistí estaba llena y ya estaba dispuesto a entrar, y que es justamente el cliché actual del cine mexicano, que son las comedias.
Varias parejas han tenido finales trágicos.
Consultorio de la doctora Amanda Lozano.
¡Pendejo! No te preocupes, yo te voy a ayudar a superarlo.
Es experta, especialista en deshacer zapatones.
Porque lo amo.
Vi cómo ves a Natalia. ¿Te gustaría estar con ella así como un poquito más que amigos?
Tiene güey, está muy vinculada con él.
Tenemos que estudiar muy bien la psicología del enemigo.
Es egoísta, narcisista y machista.
Vamos a convertirte en todo lo que ella quiere y él no le da.
¿Quieres que lo corte por ti?
Bueno, con tristeza uno tiene que admitir que películas como esta, en las cuales la fórmula es sumamente gastada, encontrar un personaje que ya existía, que venía de una serie, de la serie Club de Cuervos, y un personaje ahí interpretado por Mariana Treviño, que se repite una historia no solamente convencional, sino que me parece que dentro de su ligereza comete todos los errores de no encontrar el tono de la película. Termina siendo una comedia que no produce necesariamente risa, sino un cierto grado de compasión por la pobreza de los argumentos que están ahí perfilados. El tratamiento del tema es obsesivamente previsible y yo diría también obscenamente poco inteligente, y por eso creo yo que esta película, pues lo que hay que colocarla como de esa tendencia del cine mexicano, que obviamente está consiguiendo su lado importante en la industria, pero únicamente desde la taquilla, alimentando con más de lo mismo a la cinematografía mexicana. Creo que tampoco la actriz Mariana Treviño se salva en esta película de mostrar que ese personaje que alcanzó su clímax en Club de Cuervos tiene mucho, mucho, mucho destino. Y bueno, pues ahí está, estas dos opciones de cine mexicano. Cada quien es libre de escoger lo que mejor le convenga. La Carga, una película interesante, situada en plena conquista, que vamos a ser, digamos, testigos de una aventura por demás convincente. Hay emociones de muy diversa índole durante la película. Y esta comedia, Cómo cortar a tu patán, que definitivamente es mucho más de lo mismo. Bueno, pues aquí tenemos ya los ganadores que se van a ir a ver 60 minutos para morir, gracias a Gregorio Alfonso Baena Cepeda, Arturo Ayala Ríos, a Gerardo Ayala Domínguez, a Leonardo Fernández Casares. Todos ellos entiendo que nos dejaron su correo y ellos recibirán sus... y tenemos solamente dos boletos para Perdidos en París disponibles para este martes 17 en Cinemex Cordilleras. Y bueno, todavía pueden llamar a nuestros teléfonos en cabina 31-34-22-22, extensiones 12-801, irse a ver esta extraordinaria comedia Perdidos en París. Eduardo Quijano les dice muchas gracias, los esperamos aquí desde Morelia, el próximo sábado, desde el Festival Internacional del Cine Morelia, donde estaremos en El Séptimo Vicio.
I hear these women raving about their monkey men, about their trifling husbands and their no good friends. These poor women sit around all day and moan, wondering why their trifling papas don't come home. But wild women don't worry.
El séptimo vicio. La cultura del cine en imágenes sonoras. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Hasta la próxima.